Si tienes oro, tienes dinero. Compro Oro Jerez, en San Fernando. Estamos en calle San Rafael frente a Fotos Pedro y en calle Real esquina Manuel de Falla. Tasamos tu oro y lo pagamos al precio más alto. Compro Oro Jerez. Abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si tienes oro, tienes dinero. Pregúntanos.
Bueno, estamos aquí en esta isla de par en par y yo te decía que nos gusta el jueves por muchas razones. Tenemos deporte al principio y hemos tenido a unas chicas encantadoras de gimnasia rítmica y tenemos historia. Algo tan importante como conocer nuestra propia historia. Pero además les hablo que la persona que viene a contarnos estas historias es alguien que desde hace muchísimos años se preocupa por investigar, se preocupa por leer muchísimo, se preocupa por buscar en aquellos rincones perdidos que a poco se atreven a poder hurgar todo lo que realmente necesita esta ciudad para tener bien claro nuestro pasado. Estamos hablando de Juan José Maruri y hoy, además, que ya le prometimos el último episodio para hablar de las historias y de las leyendas, porque hay muchas historias y leyendas estupendas, magníficas, maravillosas, que la veremos a partir de hoy mismo aquí en este programa. Y después de que le dé a la luz, paso a presentar a mi amigo Juan José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santiago, y a todos los contertulios.
A todos los contertulios, que son toda la gente que nos escucha. Escúchame, que me te lo digo totalmente en serio, me para mucha gente. Y el último fue un amigo nuestro en común que nos dijo que él se apunta a lo del cambio. Lo conoces, luego fuera de micrófonos te digo quién es.
En Bambalina, ¿no?
Eso es, que se apunta a lo del cambio del nombre de ciudad por la isla de San Fernando a la Real Isla de León. O sea que hay mucha gente, ha sido más de uno quien me ha comentado que nos escucha en general y particularmente sobre esa historia que tratamos la última semana.
Yo creo que es una deuda pendiente, sí, con sí, todo el pueblo de...
Y así lo reconoce la gente, ¿eh?
Efectivamente, claro que sí. Pues mira, hoy vamos a la limón entre tú y yo, sí, con este pequeño guión que te he pasado.
Sí.
Vamos a hablar de la historia y de las leyendas que tienen por escenario nuestra hoy ciudad de San Fernando. Pero antes de entrar en este apartado, quisiera agradecer, sí, al Centro Avatar, el centro que se encuentra enclavado en la calle Izaz Peral,
al ladito del mercado.
Efectivamente, trata sobre el crecimiento del ser, imparten clases de yoga, de reiki. Y la verdad es que
son muy amigos nuestros de la radio y colaboran aquí con nuestra amiga Nazaret.
Especialmente Natividad, que es su directora.
Y es un encanto.
Pues me invitaron porque mi pareja está allí dando clases.
En el Centro Avatar.
Efectivamente. Y fui con ellos en un autobús el sábado día 4.
Este sábado pasado.
Efectivamente, me sorprendió porque hay que ver la cantidad de cosas que encierran las entrañas de nuestra madre patria.
Es verdad, ¿eh? Y que uno está ausente y no lo sabe.
Es increíble. En cierta ocasión alguien dijo de España y de los españoles que cuando un día desaparezca ella y ellos, nosotros, de ella y de nosotros hablarán sus piedras. Claro. Y efectivamente, mira, fuimos a un pequeño municipio de Badajoz.
Una aldeita, ¿no?
Una aldeita, se llama la Higuera La Real.
Sí.
Tiene unos 2.000 escasos habitantes. Uh-huh. Y entre su propuesta que tiene, sí, se encuentra dentro de la cultura,
sí,
un castro celta.
Ajá.
Más o menos tú te haces una idea de lo que era la aldea gala de Asterix y Obelix.
Sí.
Pues así. Y lo venden muy, muy bien. Y lo pasamos de retesupete entre la naturaleza, viendo las águilas volar, viendo aquellos recuerdos de aquellos celtas que guerrearon contra los romanos y que al final los romanos acabaron con ellos.
Sí, 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 sí.
Pues quisiera agradecerle a ellos ese momento maravilloso que disfruté. Y
Y a esperar a ver la siguiente, ¿no?
Y a esperar a ver la siguiente, que hay muchísimas opciones de oferta turística por la zona.
Porque eso es, además de pasarlo muy bien, porque se echa un día estupendo, aprendes, sí. Tienes muchas culturas, ve cosas, ve sitios que si no fuese de esta manera sería complicado.
Y nosotros también lo tenemos, y hay que saberlo vender.
Sí, es cierto, ¿eh? Eso es fundamental.
Porque mira, si este municipio vive en esta parte de la cultura, de una cultura del siglo V antes de Jesucristo, pues nosotros tenemos aquí cultura de 1100 años antes de Jesucristo. Tenemos aquí los fenicios, los griegos, tenemos escarbando medio metro, aparecen...
De todo. Hasta cultura contemporánea de una de las épocas más importantes para este país, como fue la Constitución del 12. Es decir, tenemos absolutamente... de todo, en todos los parámetros y aspectos de la vida, pero como bien dices, hay que saber venderlo, y hay que saber vendernos porque mimbres tenemos para hacer el canasto. Lo importante es saber hacer el canasto.
Y otros tienen muy pocos mimbres, muy pocos recursos y se venden, pero muy bien.
Eso es, y saben que hacerlo bien.
Y este es el caso, por ejemplo, de este pequeño municipio, al que yo felicito por dicho evento que están allí desarrollando, y la verdad que es muy interesante, y yo invito a todo aquel que lo desconozca a que vaya a conocerlo. Como tenemos la ruina de Baelo Claudia aquí cerca,
por ejemplo,
tenemos Santi Ponce y Teleca en Sevilla.
Es una maravilla.
Tenemos tantísimas cosas por ver, que nos vamos al extranjero.
Sí, fíjate.
Cuando primero hay que conocer tu casa.
Sí, ese es el error por el que hemos pecado muchísima gente de ver antes lo de fuera, sin conocer lo que tenemos dentro.
Efectivamente. Y... pues si te parece bien, ya sin más preámbulos, entramos en la historia y las leyendas.
Venga, vamos a entrar a las historias y las leyendas. ¿Podría
tú definir lo que es el concepto que te he puesto ahí de historia y de leyenda?
Sí, claro, porque la historia, a fin de cuentas, lo que es la ciencia que se encarga de estudiar el pasado de lo que es nuestra humanidad, de hechos acontecidos reales y que sean demostrables. Eso es la historia.
Esa es la historia.
Todo lo que se salga de ahí
son leyendas y mitos.
Exactamente. Es otra cosa distinta.
Y de eso también tenemos en nuestra tierra.
Y yo te voy a decir que son las leyendas, porque a fin de cuentas, las leyendas no dejan de ser narraciones que se van contando, normalmente de generación en generación, y no hay nada que compruebe ni que se pueda demostrar de forma empírica de lo que estamos hablando, pero sí que es cierto que tiene pues un pozo de años que la avalan, pero sin ratificar.
Efectivamente.
Eso sería una leyenda.
¿Empezamos, por ejemplo, con las leyendas?
Vamos a empezar con las leyendas, que me gusta. La isla tiene una harta de leyendas, ¿no?
Tiene bastante y muy curiosa. Mira, si te parece bien, en las que te especifico abajo, sí, podríamos tratar de estas leyendas, estos mitos.
Me encanta. Nada más que he abierto el guión que me ha pasado...
Enfócala primero tú.
Escúchame.
Maestro.
Es que nada más que he visto lo interesante que nos vas a proponer, porque estamos hablando de los túneles subterráneos en las entrañas mismas del subsuelo de nuestra población y la posible relación con el célebre viaducto romano. Yo quiero que me hables de esto.
Pues vamos a empezar por ese tema.
Venga.
Y muchos habrán escuchado hablar de estas leyendas que jamás nadie vio, que todo el mundo habla, que corre de boca en boca, si iban a aparecer con las obras del tranvía y no se vieron. Yo conozco a uno y creo que tú también lo conoces. En este caso, Manolo Parodi,
sí, padre. Hombre, el padre, sí, muy vinculado al San Fernando.
Efectivamente. Eso. Pues me contó que hace muchísimos años, en un hundimiento que se produjo cerca del Callejón Croque, que es donde él vive,
con
la familia.
Exactamente,
y no me refiero al hundimiento que afectó al Mesón del Duque, a la pastelería Larqueño.
Sí, cuando se desplomó aquello.
Y que una señora perdió su hijo porque estaba dentro del coche.
Y cayó encima.
Efectivamente. Fue anteriormente. Y este hombre, claro, cuando escuchó el ruido y vio el gran hueco, se metió dentro del hueco con una linterna y dio la casualidad que al entrar accedió a uno de estos túneles que lo definía como las cuevas de María Moco de Cádiz.
Sí.
Abovedado.
Sí.
El suelo, imagínate lo que sería esta cueva, pues entramos en internet y vemos las cuevas de María Moco.
Es
pues,
efectivo, igual.
Un carco.
Igual.
se metió por dentro hacia la derecha y según él tuvo que retroceder porque ya se preocupó, ¿no?
Claro,
porque
de la distancia, de,
ya
el oxígeno.
Muchísimo corte, mucha oscuridad con la linterna, que si te apaga
después, tienes un compromiso.
Claro, y después llega, él más o menos calculaba que llegaría sobre la plaza de la iglesia.
Wow, o sea, y que allí estamos en la plaza hablando de, claro, de algo hablando, muy grande.
Estamos hablando de recorrer el camino real.
Exactamente.
Que es lo más antiguo, eso la calzada romana.
La calzada romana.
Y se tuvo que venir más atrás porque, claro, con el desarrollo urbanístico ya aparecen los edificios, los cimientos y se corta el
túnel.
El túnel. El túnel tiene varios ramales por ahí. Pero un día, hablando con un arqueólogo, le expliqué esta historia.
Okay. Sí.
Y me dice, mira, yo creo que lo que me estás contando puede formar parte seguro del viaducto romano, que el viaducto romano venía de la Sierra del Tempú en Jerez.
Eso es.
Hay un panel donde aparece el recorrido del viaducto en la revuelta de San Diego,
sí,
o sea, de Tres Caminos hasta el kilómetro 666 hacia Puerto Real, a sí, la derecha.
Que se ve perfectamente un viaducto.
Allí lo que quedan son restos de piedras cilíndricas.
Yo las he visto.
Horadadas por medio, que son las mismas que están en Cádiz, la Plaza de Asdrúbal.
Ajá.
Pues por ahí donde iba discurriendo el agua. Uh-huh. Con una caída imperceptible a la vista humana, pero que
tenía.
Efectivamente. Cuando salvaba el puente de Suazo hoy, que nació como viaducto romano
al principio,
y lo que queda de él son los basamentos que están bajo las aguas, uh-huh, se internaba por la hoy calle Real, buscaba la zona de Campo Soto, uh-huh, y se metía hacia la zona de la playa de Campo Soto. Y ahí empezaba por toda la costa.
Dirección Cádiz.
Dirección Cádiz. Todo aquello se perdió con el maremoto del 1 de noviembre, claro, de 1755.
Que lo desbarató todo.
Claro, pero todo aquello servía para regar industrias, por ejemplo, la de Salazón romana,
claro,
los molinos que había también romanos y todo aquello.
Era imprescindible.
La verdad que sí. Era una obra de ingeniería bastante
fastuosa, imagínate. Del Tempul hasta aquí, en un acueducto que todavía, para las personas que puedan verlo, cerca de, como bien dice, cerca de ese kilómetro 666 del barrio Jarana, hacia la derecha,
sí,
hay restos de esas tuberías. A fin de cuentas, no dejan de ser unas tuberías grandes de piedra, que era ese acueducto. Bueno, me estás hablando de esos túneles. ¿Se hablan también de más túneles y que San Fernando, la isla, tiene una conexión de túneles entre otras, entre diferentes iglesias? El castillo de San Romualdo también se habla.
Estuvimos comentando holandés, que se le escapaban la sordadesca que acompañaba al capitán Martín de Saide y se quedó solo.
¿Y esos túneles no se han investigado, no se han estudiado? Al menos en la época que nosotros conozcamos.
De eso hay una ignorancia total.
¿Y eso por qué crees que pueda pasar?
Ni idea. Podrían aflorar cuando hicieran obras grandes, pero en esta zona quizás no se han descubierto porque están más abajo del subsuelo.
Más abajo todavía.
Claro. En aquel tiempo se hablaba de que la guarnición que tiene el capitán Martín de Saide se escapaba y salían cerca del puente de Zuazo.
Estamos hablando también de muchísima distancia, a través de los túneles.
A través de los túneles. Los túneles.
La vía de escape.
Los castillos medievales, por ejemplo, los solían tener para eludir los asedios y poderse abastecer de recursos. Y cuando venían los ejércitos que iban a asediar, lo primero que buscaban era estas entradas. Por eso detenían e interrogaban a los pastores, a los lugareños, para que cantaran y le dieran cuál era.
Claro.
Y se les metía como el caballo de Troya.
Cuando se estaba arreglando la calle Real, tú lo recordarás igual que yo, a la altura de Capitanía, más o menos, allí se descubrió algún trozo también de...
Pero aquello fue una tajea del alcantarillado.
Muy antigua, pero que nada tiene que ver con esto. Probablemente de lo que estamos hablando esté bastante más abajo.
Por supuesto, puede que esté más abajo, claro. Y en Campo Soto aparecieron, sí, minas de agua, aparecieron restos de alfares, y un alfar no se entiende sin que tenga provisión de agua.
Es imposible.
Porque imagínate, todo esto, este viaducto tendría unos ramales para la derecha, para la izquierda, para todos lados, para suministrar agua a todas estas industrias. Y los romanos en la zona de Campo Soto tenían allí verdaderas industrias de en torno a la, al teñido de la, de la, de la sotana, las púrpura,
con las púrpuras, lo púrpura, de la cañailla.
De la cañailla, efectivamente, con el garum.
Efectivamente.
Los detritus también, de los pescados, los restos.
Escúchame, que era un manjar y se pagaba tela de dinero. Las ostras, los ostiones, que los ostiones de aquí eran los más apreciados por Roma y por el Imperio Romano. Hay que ver que, porque este cachito de la Bahía de Cádiz, lo que ha dado en el Imperio Romano, ¿eh?
Por supuesto que sí, y aquí muy cerca de nosotros tenemos Fadrica, y ahí cuando empiecen van a encontrar muchísimas cosas interesantes, ¿eh? Muchísimos restos hay ahí.
Seguro.
Y si
seguro.
Se han conservado es gracias a los estamentos militares, que gracias a ellos no se han saqueado. Y por ejemplo, Camposoto también tiene muchos restos arqueológicos
que todavía están ahí. Yo recuerdo a Andrés Ruiz Pizones, tú te acordarás, Tito, de una bellísima persona.
Amigo mío.
Y además un amante de la historia como tú, increíble. Y él me decía que justo por la carretera, por la carretera que del Buen Pastor, la que desemboca en la playa de Camposoto, justo abajo a la altura del cerro, hay unas salazones que se taparon en su momento para no, para precisamente para que no se perdiesen, pero que están ahí abajo. Una industria increíble, ¿eh?
Mira, uno de los célebres romanos que estuvieron aquí viviendo fue un alfarero, Cayo Juno Draco.
Eso es por la firma, se conoce, ¿no?
Efectivamente, este hombre tenía un alfar en la zona de, del cerro, y acuñaba, porque los alfareros tenían una acuñaban sus obras. Y en Inglaterra, en el periodo romano, fueron allí a parar ánforas de este alfarero.
O sea, que hay ánforas acuñadas por este señor de aquí de la isla en Inglaterra. En Inglaterra. ¿Cómo se llamaba este hombre?
Cayo Juno Draco, que su nombre se lo dieron a lo que es la entrada al puente, al Gallinera, desde Buen Pastor.
Cayo Juno Draco.
Ese señor fue un alfarero en el inicio de la era romana.
Porque además aquí en la isla ha tenido buena tierra para los alfares, de siempre.
Los hornos púnicos, otro lugar.
Claro, el barrero, todo eso era una zona de donde se extraía el material, la arcilla.
Pero ese barro, hay una fotografía de Jean Laurent, de 1867, un francés, un fotógrafo itinerante de los que pasaban por aquí, y nos ha legado en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, hay hermosas
fotografías suyas
de aquí, de San Fernando. Y hay una de ellas concretamente donde se ve una toma desde la zona de Torre Alta hacia el barrero, que todavía no estaba horadado.
Pues ya
estaba repleto de huerta y de viñedo.
Fíjate.
Y almendro, de ahí viene el nombre del almendral.
Del almendral, era todo aquello un almendral.
De ahí viene el nombre. Y tuve la fotografía y te trajo hacia el pasado, hacia ese 1877. Y tú dices, bueno, y el barrero venía, el barrero es posterior al tema ese. Y el barrero era una cantera de arcilla, de mineral arcilloso, a cielo abierto.
Eso es.
Para con él elaborar ladrillos, tejas.
Eso.
Y imagínate, ya en el siglo pasado tendieron unas vías, recordando al amigo Antonio Sanz, que tanto sabía de de las vías, sistemas de cobil inferior a un metro, con vagonetas que también se emplearon en la salina, arrastrada por fuerza animal, por burro, para transportar la sal. Y en esas vagonetas llevaban la arcilla hacia la zona de la ladrillera, plaza de la ladrillera.
Que es donde se fabricaba.
Estaba esa empresa, que hacía tejas y ladrillo.
Hay que ver la cantidad de tejas y de ladrillo de ese boquete tan enorme, que yo de chiquitillo me iba a coger rana allí.
Y yo también.
Le formaba una alberca con el agua de la lluvia y ahí lo íbamos a coger rana y
terminó
cosas de
esas. Como una escombrera del municipio, y se rellenó con materia inerte, escombros, basura.
Bueno, esto es leyenda lo que hemos hablado, porque no hay un sostén histórico escrito que lo mantenga.
Efectivamente.
Pero bueno, digamos que son leyendas que se sustentan en algo que posiblemente pudo ocurrir, porque hay muchos testimonios de esos túneles de los que estamos hablando, hay muchos testimonios que hablan de eso. Lo que sucede es que por algún tipo de razón se quiere constatar, ¿verdad? O no se encuentran documentos de cuando se hicieron.
Pero cuando se hicieron estos túneles en el periodo romano.
Fíjate, si cómo es, va a ver aquello.
Si guarda siempre relación con el viaducto, es del periodo romano.
Claro.
Mira,
claro.
Venga,
cuéntame más cosas.
Otro mito se da muy cerca de aquí, concretamente en la playa de la Cacería de Ocio.
Ay, dime.
Pues en todos los pueblos marineros.
Qué guay, me encanta esto.
Coméntala.
No, coméntala tú. Déjale, coméntala tú, pero me encanta, lo he visto. Digo, uy, me gusta.
Bueno, pues aquí se cuenta por leyenda, sí, de que el Cristo, la imagen del Cristo de la Vera Cruz, aparece en un naufragio y aparece en la costa. Y esto no fue así, porque hubo un famoso investigador local, mi amigo Fernando Mozzi,
sí,
que claro, demostró que aquello no vino de aquella manera, y él demostró quién fue el que lo talló incluso.
O sea, que tiene autor y que no es... como leyenda es bonita, ¿eh?
Sí.
Como leyenda es
pero
bonita.
En todos los pueblos marineros existe la leyenda de una Mariana, de la aparición de un Cristo, de una
algo
virgen,
así, de una imagen, es verdad.
Y como la batalla de Empel con los tercios famosos españoles,
pues lo
que
mismo
aparece la Inmaculada, ¿no?
Lo mismo, pero entonces, claro, en realidad esto no ocurre así.
No ocurre así, es una leyenda.
Es una leyenda.
Y también, ya hablamos la semana pasada de aquel invento que se dio en Camposoto. La
ver.
Tortilla a la francesa.
¡Ah, qué guay!
Es una leyenda,
Es una leyenda, pero bueno, pudo pasar, ¿eh?
Claro, pero no deja de ser una leyenda.
No hay nada ya que... Pero sí, es verdad, la tortilla a la francesa.
Otra se dio durante el asedio. Mira, durante el asedio se da el tema de la tortilla a la francesa, pero no fue el único. Durante el asedio se da una muy curiosa y picarona.
A ver,
imagínate, eran dos corresponsales, hoy serían corresponsales de guerra, británicos, y venían a cubrir
la contienda.
La contienda. Esto... Estaban residiendo en Cádiz, porque Cádiz estaba libre junto a la isla,
eso,
y todo lo demás estaba asediado.
Eso.
Y un buen día le dan por alquilar un cosero. La única forma de venir aquí era andando, el cosero está frenando, un poquito andando.
Y ya está.
Y vinieron en el cosero, en aquel charreo.
Sí, una cosa así sería.
Y claro, y aquel tenía más cara que espalda. Lo monta, y cuando lo llevan a estos dos periodistas hacia la misma zona del puente Zuazo, y esta gente se van a pelear, le dice al cosero: dígame vuestra merced cuánto le debo. Y le pidió un pastizal.
No, horroría.
Entonces aquellos ingleses horrorizados diciendo: Dios, qué pasada. Y le dice el cosero con toda la cara dura, dice: oiga, vuestra merced, que lo he traído hasta la frontera con Francia. Como si lo hubieras llamado a los Pirineos, Santiago.
Qué arte más grande que tenés.
El arte de Cádiz,
que escúchame, yo apuesto porque esto fue verdad. Y si no, debería de haberlo sido. Qué arte más grande.
Y también el asedio, un tullido, estaba como se solían existir en aquellos tiempos,
sí,
posteriores, los famosos fielatos de consumo. Era una persona minusválida. Y parece que el duque de Alburquerque, que uno de aquellos que mandaba la fuerza durante el asedio, se dirigió a él y le contesta el tullido: no se preocupe, su señoría, que no le dejaré entrar ninguno si no viene con el visado correspondiente. Él solo ante los franceses. Qué gente más bárbara hemos tenido, ¿eh?
Es que desde luego, es que es interesantísimo todo lo que nos cuenta, estas leyendas además que nos pertenecen a nosotros y están... Escúchame, yo hay una cosa que yo quisiera que tú me hablases, que es de ese camino de la cacería y de esa cruz. Hay una leyenda, esta seguramente la conocerá más gente, aunque haya gente que no la conozca, sobre todo la gente más joven, que es la de la leyenda de la cruz. La cruz permanece, no está allá en el camino, hay que ir a verla, porque no está en el camino que uno pasa para ir a la cacería, pero bueno, está ahí. Y se dice que aquel lugar es donde apareció el cadáver de dos hermanos que se batieron por los amores de una mujer. Eso al final nunca se ha llegado a constatar históricamente, ni tampoco a concretar la fecha en el caso de que aquello ocurriese de verdad, ¿verdad?
Es así. Mira, en las redes sociales yo tengo mi perfil en Facebook,
sí,
y hablamos muchas veces de cosas y salen las preguntas. Y en cierta ocasión se originó un debate en el cual tuve que dejar prácticamente, porque Ahí vienen las leyendas, que sí. Hay gente que no se le mete en la cabeza que una leyenda, una mentira, por muchas veces que se repite,
sigue siendo una mentira. Ya puede ser más bonita, más fea, pero...
Y estábamos tratando el tema este y comenté de que me demostraran, porque yo creo aquello que se puede demostrar. Bien, pero no voy a discutir con aquellos que creen está en poder de la verdad y no la pueden demostrar, porque se la han contado otros. No, eso no es así. No.
Hay que saber demostrar.
Le comenté que en el año de 1866,
¿sí?,
la iglesia hoy de la Cacería de la Inmaculada, ¿sí?, Concepción se inaugura y tiene un pequeño azulejo, ¿sí?, que pone 1887. ¿Sí? Te estoy hablando de 20 años antes, 1866-21.
¿Sí?
Encuentro en las actas capitulares, en el tema de las quintas, el reclutamiento de un mozo que vivía en una huerta. En el camino llamado de la Cruz, ya estaban citando la Cruz.
Ya sé, eso te iba a decir.
1866, ya citaban la Cruz.
Ya citaban la Cruz.
Claro, por lo tanto, aquellos que dicen que a principios del siglo XX o a finales del XIX se había producido este sangriento suceso, está hablando pues cerca de 30 y tantos años antes.
Claro.
Y aquello tendría que venir recogido y en la prensa.
Y el camino de la Cruz, a ver, para que aquello en aquel momento le llamasen así, ya tenía que haber unos años antes con ese nombre.
Y ese nombre proviene de esa cruz.
Claro.
No viene de otra.
Claro.
¿Qué puede significar esa cruz? Puede ser una estación de penitencia de una orden seglar, un humilladero, sabe Dios qué puede hacer.
Alguien que en un momento dado, por lo que sea, pero no se puede saber porque no hay constancia de eso.
Efectivamente, todos los monumentos de bulto que se llaman así, que existen en nuestra población, que tengo localizados cerca de 90 actuales, desaparecidos y pendientes de ubicar. Son bastante, ¿no?
Joder.
En todo ha trabajado nuestro ayuntamiento. Prácticamente, bueno, ¿quién es el encargado de colocar la vía pública un monumento?
El municipio, el ayuntamiento.
Pues claro, pues yo jamás he encontrado y he estudiado todas las actas capitulares desde 1766 hasta nuestros días.
Y oficialmente no hay nada.
No aparece nada.
Nada.
Nada. El primer dato, 1866.
¿Qué en la quinta de Hermoso. Referencia
a un mozo
que, que tenía que hacer la mili.
Efectivamente.
Y que vivía en aquel camino.
En la huerta, en el camino nombrado de la cruz.
Oye, qué curioso, pero es una leyenda y nadie puede constatar que allí pasase nada.
Bueno, pues hablando de este tema, en este foro que estábamos dialogando del asunto, sí, uno hablaba, escuchaba, otro ya llegaron a exaltarse, a decir, fíjate, que llegaron a conocer a la muerta.
¿Cómo?
Otro que le hablaron que llegaron a conocer a uno de los hermanos.
Uy, por Dios.
Pero vamos a ver, eso no se puede decir tan alegremente.
Uf, es que manejamos la historia como si estuviésemos tomando una cerveza con los amigos, y eso no es así.
Así, mire, en el año 1963 un camión se estrelló contra la cruz y, ¿sí?, la tuvieron que volver a restaurar.
A levantar, sí.
Si hubiese sido, por ejemplo, imagínate lo que ha sucedido con Varela, que estaban buscando la caja, el relicario.
Eso es.
Que esa otra historia del relicario de Varela, el que apareció poco antes, bueno, poco después de quitar a Varela, no tenía nada que ver con...
El que se enterró.
Efectivamente. Entonces, se hablaba de que la caja que encontraron, que estaba completamente destrozada, que era una caja de hierro, roída, que en el interior no había nada, porque claro, con las inclemencias del tiempo, lo que había dentro, que era papel, prensa de la época, alguna moneda,
claro,
sabe Dios si ha desaparecido, podría ser de la de Varela, pero lo que no podría hacer, como decían, era la del Bicentenario.
Claro.
Porque la del Bicentenario encontré en una acta capitular, concretamente, en enero. El 11 de enero de 1946,
sí,
empezaron a remodelar la plaza de España, entonces, hoy Plaza del Rey. Y los obreros, cuando estaban haciendo lo que han hecho hace poco
ahora,
con la Plaza del Rey, empezaron a hacer movimientos de tierra, encontraron una caja relicario, mejor conservada, por supuesto, que la que apareció hace poco.
Sí.
La llevaron con sorpresa al ayuntamiento. El maestro de obra, uno de los albañiles, fueron a hablar con el secretario del ayuntamiento, con el, en este caso, el archivero municipal, que era el cronista, Gaspar Fernández de León, y abrieron el contenido. Y el secretario hizo un acta del contenido y hablaba de monedas, hablaba de papeles, pero hablaba de que aquello era de 1910.
Claro.
era la caja del obelisco a las Cortes.
Claro, claro.
Y aquella caja se quedó en manos municipales, pero aquella caja desapareció.
No se encuentra.
Por lo tanto, la caja que apareció hace poco no era, como decían, la del obelisco.
No, la del obelisco apareció y luego desapareció.
Claro, podría ser la de Varela, que todo monumento le...
ponen algo.
Y si hubiese sido lo que es el monolito de la cruz, hubiese sido municipal, pues abajo tendría que tener también ese relicario.
Claro, claro.
No está conseguido.
Cuando
se levante, que seguramente se levantará para trasladarlo, si se preocupan, pues seguramente si hay algo, puede que haya, puede que no.
Claro, es una cosa que queda en la incógnita y que lo importante es que cuando se vaya de una u otra forma a trabajar en eso, se tenga en cuenta. Y por lo menos no cuesta nada mirar y no cuesta nada enterarse. Igual nos enteramos dentro de unos años de la razón verdadera por la que está ahí esa cruz, que hasta el momento nadie... Había una plaquita que aludía a aquella leyenda, pero que ya no existe. Ya no,
que alguien colocó.
Que alguien colocó porque buenamente quiso, no fue por parte municipal.
Y también en primavera solía aparecer un ramo de flores.
Sí, sí, es cierto. Ahora está muy blanquita, la han encalado.
Pero se están cargando de ella unos vecinos del lugar.
Del sitio, no, para tenerla más o menos... Es verdad, es verdad.
Pero lo que sería una cosa interesante, y ahí lanzo el guante a quien corresponda, que muy cerquita, frente al Aldi, tenemos una hermosa rotonda nombrada oficialmente de la Cruz. Y allí se podría trasladar.
Efectivamente.
Porque en el lugar donde está hoy...
Es que está un poco perdida, porque es que no se pasa, es lo que te decía al principio, ha quedado un poco ahí...
No, ha quedado bastante perdida y olvidada.
Perdida, olvidada, absolutamente, es cierto, tienes razón. Y si no fuese por esos vecinos, ya igual ni estaría, vamos.
Bueno, pues nos pasamos a otro...
Venga.
A otro mito. Por los años 70 del pasado siglo, y además esto fue motivo de unas coplillas en el carnaval. Aparece también otra historia en la costa de Camposoto, concretamente en Santipetri, de un monstruo marino.
¡Ay, no me digas!
Sí, hombre.
Aquí hemos tenido de todo.
El monstruo marino, al parecer después se descubrió que era un cachondo con una de estas de buzo, una aleta. Y era para la gente no mariscaba. Y entonces en las coplillas decía, hablando del monstruo de Santipetri, para que la gente no mariscara, y en el campo del Málaga, como en Santipetri, hay un monstruo más grande y se llama Viverti. Viverti era un jugador de fútbol de Málaga que tenía cerca de 50 de pies.
Vaya tela, vaya tela. Oye, qué curioso, hasta un monstruo marino. ¿Y eso era para que la gente no fuera marisca?
Bueno, y esto está a colación con...
¿Pero el tema del contrabando, algo así?
Con este último punto que vamos a tocar, los fantasmas.
Los fantasmas, que me gusta este asunto.
Y los fantasmas están relacionados con lo que tú acabas de decir.
Los contraperlistas, los contrabandistas.
Efectivamente. ¿Quién no ha escuchado hablar de niño? Yo recuerdo de pequeño, yo nací en el 58. Entonces yo tengo el carnet de identidad con números romanos. Yo recuerdo mi madre, mi abuela, que nos contaba
las cosas aquellas.
Las cositas, y hablaban de que no salga a la calle, que a partir de la noche que te va a coger esto para ti, para atrás, que se excusaban las cadenas arrastradas por arriba.
Es verdad.
Que a una niña, a un niño se le había aparecido eso y con un espectro, y le dijo, dile a tu madre que me haga tantas misas y que escarbe ahí, que tiene una de estos lleno de monedas. Historia ahí para atrás. Pero lo que todo eso encerraba era lo que tú dices, el contrabando y el extrapelo.
Claro.
Crear terror, miedo, para que la gente a la calle no saliera.
Claro.
Y esta gente le daban ansias castellas, todo.
Porque claro, en aquella época, en la época que estamos hablando, la gente era bastante temerosa, la gente le contaba una cosa de esta y en verdad es que no salía, no salían, vamos, que no salía.
No sabía. Claro, pues, imagínate que yo me acostaba con mis hermanos a la hora de la gallina. A la hora de la gallina es a la caída del zoo. Y así, nos acostamos todo el mundo, no había televisión.
Claro.
El primer televisor que apareció, que compró mi abuelo, yo recuerdo haber visto la llegada
del hombre a la luna.
Y por poco me pega cuando me levanté a las 6 de la mañana para yo verlo. Y le decía a mi abuelo, mira, yo tenía menos de 10 años.
Claro,
yo hablándole a mi abuelo, que tenía ya 70 años, de aquellos de los americanos, y por poco me pega. Que eso es mentira, que es una película.
Eso te decía el hombre.
Y aquellos televisores los veíamos nosotros en color 20 años de que empezara el color. ¿Y tú sabes por qué? Porque
con
le poníamos papeles de colores.
Eso lo he visto yo también. Hay que ver.
Qué historia,
Hay que ver qué es historia. Pero, oye, que son nuestras historias, que eso lo hemos vivido todo. Y que, hombre, si tú lo empiezas a comparar con la situación actual, pues eso, te tienes que sonreír, porque al final te tienes que sonreír. Pero yo recuerdo perfectamente esos papeles puestos y que ya está, tú te imaginabas que yo, en fin, no sé, era un poquito de aquella manera. Y los fantasmas dieron un resultado. En el Patio Cambiazo era muy famoso el fantasma del Patio Cambiazo.
Mi amigo Paco Busto, que escribió el libro La Cormina Cañailla, que está basada en el Patio de Cambiazo y todo lo que rodeaba a la vecindad del mismo, hablaba de este fantasma.
De ese extraperlista.
Cuando venga, que creo que vendrá muy pronto, lo vamos a traer aquí, sí, para que nos hable de su libro.
Sí, sí, hombre, claro, claro que sí. Por nosotros, fíjate, encantadísimo.
Y otros muchos, porque no hace muchos años, recordarán el programa de Ike Jiménez, aquella niña que apareció en una de las salas del Centro Plaza.
A ver, coméntame esa historia.
¿No la recuerdas?
A ver, dime, refréscame la memoria.
Eso no hace muchos años.
Hace poquito.
Incluso vinieron de televisión de este programa a investigarlo. Sí. Pero eso era un bulo.
Ah, que había ahí como alguien emparedado, ¿no?
Hablaban de eso y que se aparecía una niña.
Ajá.
Y era en una de las salas del Centro San Fernando Plaza.
Del San Fernando Plaza. Aquello en realidad lo que fue antiguamente era una huerta de la Compañía de María. Porque allí me llevaba a mí mi padre y mi madre, pues yo tenía una tía abuela, la hermana de mi abuela, que era monja de allí.
La Huerta de las Monjas.
En la Huerta de las Monjas, a coger caracoles, ciertas cosas. Y a mí, por eso yo conozco aquel sitio desde cuando yo era muy chico, porque yo, claro, me llevaban a mí de chiquitito y había unas vaquerizas y había, bueno, era súper grande, toda aquella zona, era enorme, enorme.
Y tú habrás escuchado que en la isla hay una historia que tiene un fondo real porque ocurrieron los hechos de forma real, pero la picaresca le dieron la vuelta y dicen que el primer personaje que fue a pisar la luna fue Mascamaí, de aquí de San Fernando. ¿Tú puedes hablar de esta historia? ¿Sabes quién fue Mascamaí?
Uno que tenía un cosero de caballo aquí en la isla, ¿no?
Efectivamente, y entonces Mascamaí era el cosero. El caballo no se llamaba Mascamaí, el caballo era un caballo famélico, muy escuálido, y el pobrecito bajando la calle de los muertos, General García de Larraín, bajando para abajo, clac, 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 pues parece ser que se estrelló contra el escaparate de los Domínguez.
Que es donde está el banco hoy.
Donde está Carrura.
Eso.
Y allí el animal se degolló. Claro, el animal fue a parar al escaparate, a la luna.
A la luna, que aquí el escaparate se la llamó siempre la luna.
Y Quintín Doblegan en Merodio.
Sí, hombre, don Quintín.
Periodista, escribió ese artículo que dio la vuelta a toda España, diciendo que el primero que fue a la luna fue, antes que el comandante Astro, fue el isleño Mascamaí.
Yo un día te voy a contar la historia que le pasó al bisabuelo mío, me la contaban, también con un coche de caballo, una cosa así. Bueno, esa será para la próxima, porque ya nos estamos quedando sin tiempo.
Gabriel, pronto que se te va.
Hay que ver, mira, tiempo, ¿eh? Pero escúchame, llevamos más de media hora, pero parece que han pasado 5 minutos. Si hablar de las cosas interesantes, hablar de nuestra historia y además de la forma que tienes de contarlo, pues hace que todo sea tremendamente interesante y así el tiempo vuela y no nos damos cuenta. Tenemos mucho en la recámara, sí, para seguir desde la próxima semana, donde seguiremos hablando también de parte de la historia, que aquí hay un montón de
historias para muy hablar. Interesante, ¿eh?
Pues eso ya constatado. La historia es de lo que hemos hablado hoy, es un poco de lo que se cuenta, pero que no se puede constatar. La semana que viene hablaremos de esa historia que sí que tenemos esa referencia entre ellas, estudiadas, miradas y leídas por nuestro amigo Juan José Maruri, que te damos las gracias, como siempre.
Gracias a ti siempre, Santiago.
Por echar estos ratitos tan importantes, tan agradables, y por aprender juntos de nuestra propia historia. Muchas gracias.
Invitar también a todos los contertulios, sí, los parroquianos, a que si un día quieren debatir, un día quieren venir, o quieren, no sé si se podrá llamar por teléfono para...
Claro que sí, también.
Podría repetirlo el
teléfono. Pues mira, la semana que viene vamos a abrir, que no lo solemos hacer porque no solemos abrir líneas de teléfono, pero la semana que viene vamos a abrir las líneas de teléfono para que todas las personas que así lo deseen puedan llamarnos, puedan participar y puedan dar su opinión y comentar con nosotros.
Sí, lo que nunca había entrado a hacer en temas escabrosos.
No, ni yo tampoco.
En eso yo no
ni yo tampoco. Digo, nosotros la historia, lo que nos gusta.
historias.
Lo que nos gusta a nosotros.
No las historias para no dormir, no, sino las historias divertidas.
Eso es, divertidas y al fin de cuentas de nuestro pueblo, de cosas que podemos ver y visitar y mirar y admirar también. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.
Un placer siempre.